Estás escuchando Escocia Mágica, con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com.
Escocia Mágica, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro segundo programa de nuestra segunda temporada de Escocia Mágica. En este nuevo programa os contaré más sobre las hermosas islas Orkney y sus habitantes. Soy María José, de Caledonian Tours. ¿Comenzamos ya este nuevo programa? Como os he indicado, continuaremos viajando a través de las hermosas Orkney, la antigua capital británica, para contaros más curiosidades de sus islas y de su gente. Comenzamos hoy con Scarabrae. Nos encontramos entre el año 3100 y 2500 a.C., en el Neolítico, situados en la bahía de Skeil, en la más grande de las Orkney, en un asentamiento de 10 casas a orillas de un lago interior, cuyo brazo de tierra se encuentra entre el asentamiento y el mar. Podemos observar cómo estas casas han sido construidas. Este asentamiento se ha realizado en dos fases, siendo los edificios aislados parte de la primera y el resto de construcciones de la segunda fase. Si nos fijamos bien, podremos ver algunas diferencias. La gente del asentamiento es muy amable y nos invitan a entrar en sus casas. Entre las casas se pueden observar que algunas tienen las camas proyectadas desde la pared y en otras empotradas en ella. Las casas están construidas empleando la técnica de la arquitectura subterránea y piedra seca, utilizando para ello montículos preexistentes de desechos de roca conocidos como miden. Aunque estos montículos también proporcionan cierta estabilidad a la casa, su función principal es la de ofrecer aislamiento contra el duro clima de las Orkney. Estas edificaciones miden unos 40 metros y constan de una gran habitación cuadrada usada como gran hogar. Esta habitación tiene un rincón usado como cocina y como calefacción, dos habitáculos para dormir, algunos muebles y pequeños depósitos en el suelo para almacenar. Tiene pescado, marisco o cebo para la pesca. Suponemos que ya que en esta zona apenas crecen árboles, sus habitantes emplean maderas traídas por la marea y huesos de ballena recubiertos con paja, hierba y turba para cubrir sus viviendas. La turba es realmente un magnífico aislante natural y estas islas cuentan con mucha turba. Estas casas, como os he indicado, contienen algunos muebles hechos de la misma piedra de las paredes, tales como armarios, sillas o cajas para almacenamiento. Además, aunque parezca imposible, este asentamiento dispone de un sofisticado sistema de canalización que permite que exista una variante primitiva de retrete en cada vivienda. Se ve que fabrican y usan vasijas estriadas, similares a las de otros pueblos británicos. Una de las edificaciones aparece desnuda de todo mobiliario y dividida en pequeños cubículos. Es posible que esta sea la empleada como taller para la fabricación de herramientas sencillas, como agujas o hachas, ya que tiene restos de piedra, hueso y cuerno. También podemos observar que tienen animales domésticos y hasta pulgas. Año 2018. A día de hoy queda mucho de este asentamiento. Está muy bien conservado, aunque posiblemente sus habitantes lo abandonaron entre el 3100 y el 2500. Este asentamiento se encuentra ahora muy cerca del mar, a diferencia de su situación anteriormente. Se pueden observar todo lo que os he comentado anteriormente. Aún hay resquicios hasta de las pulgas. A Año aproximado 2500 a.C. Seguimos con los habitantes del asentamiento neolítico mencionado anteriormente. Observamos que sus pobladores parecen muy religiosos, pero no podemos estar seguros, ya que no entendemos sus costumbres. Estos nos invitan a acompañarles y nos llevan a una zona realmente increíble, una zona donde están terminando de construir un enorme círculo de piedra. Unos magníficos monolitos capaces de inspirar leyendas de todo tipo, parecido al famoso mítico Stonehenge. Toda la atmósfera está llena de misterio y fantasía. Este inmenso anillo, casi perfecto, por cierto, tiene un diámetro de algo más de 100 metros y está formado por 60 enormes megalitos entre 2 y 4 metros y rodeado este círculo, un gran foso. No conseguimos averiguar para qué pueden utilizar este círculo de piedra. Pensamos que puede ser un lugar de reunión, de sacrificio, de ritos religiosos. También puede ser un complejo funerario o un templo religioso. O un lugar como un inmenso calendario lunar, que además serviría de observatorio astronómico. Una construcción que se utilizó para medir el tiempo, la posición de las estrellas y cómo esta posición se relaciona con las estaciones del año. Evidentemente no hay pruebas fehacientes que den la razón a estas teorías, aunque la última de todas parece ser la más acertada. Año 2018. Hoy en día, de este increíble lugar, el cual, como os hemos indicado, está formado por 60 enormes monolitos de entre 2 y 4 metros de altura, 27 de las colosales piedras son las que nos han llegado a nuestros días y 10 están caídas sobre el suelo. Este lugar es un lugar que no deja indiferente a nadie, ni por el misterio que encierra, ni por el fabuloso lugar en que se erigió. Entre un lago, en este caso el de Streymnes, y el lago Harray. Y muy cerca de este fantástico círculo de piedras se encuentra hoy en día el Ness of Brugda, un sorprendente yacimiento arqueológico que ha sacado a la luz un importante número de edificios. Destaca una gran pared de piedra de 100 metros de largo y 6 de altura, y parece que lo que se ha descubierto hasta la fecha es una mínima parte de lo que realmente se oculta bajo el terreno. Un lugar que, por cierto, parece que se abandonó de manera precipitada. Exactamente igual que otros asentamientos neolíticos próximos, como el de Scarabray. Año 2800 a.C., mediados de invierno. Los habitantes del asentamiento de estas islas, que muy amablemente nos enseñaron sus hogares y su círculo de piedra, nos presentan a más habitantes de la zona. No entendemos muy bien lo que ocurre, pero sí notamos tristezas en sus rostros. Esto nos invita a acompañarles. Estas personas nos llevan hasta un hermoso lugar de la isla. Con ellos llevan lo que parece ser uno de sus vecinos fallecidos. Cuando llegamos a lo que parece una montaña, nos encontramos con un increíble lugar. Un cairn, túmulo o apilamiento neolítico de piedras. No sabemos muy bien para qué sirve este increíble lugar, pero podemos imaginar que puede ser utilizado como enterramiento subterráneo. Este lugar tiene una puerta de entrada, la cual parece cerrarse desde dentro. Parece estar construido de piedra arenisca. Su diseño hace que la entrada quede alineada para ser iluminada durante el solsticio de invierno. Este montículo tiene 35 metros de diámetro y 7 metros de altura y parece estar compuesto principalmente de piedras compactas y arcilla, con una capa interior de piedras alrededor de una cámara. Este montículo de cámaras parece construido con gran cuidado. Las grandes losas vestidas cuidadosamente están unidas y terminadas. La cámara mide 4,5 metros cuadrados y tiene aproximadamente la misma altura. Un ortostato cónico enfrenta cada contrafuerte de esquina, dando una impresión de espacio y resistencia. Toda la impresión es de majestuosidad y misterio. Hay tres celdas dentro de las paredes que parecen que van a ser selladas con bloques de piedra, mientras que el pasaje de entrada, con 14,5 metros de largo y 1,4 metros de alto, está forrado con enormes losas. La mayor pesa más de 3 toneladas. Este lugar es realmente espectacular y es el mayor cairn de este tipo que hemos visto. La calidad de la construcción y el tamaño de los bloques de piedra arenisca utilizados, junto a la precisión en la explotación de canteras y en la extracción de piedra, nos hace pensar que fue construido por los mejores constructores de la época. Parece que este cairn está construido en una zona nivelada de terreno, con un banco y una zanja circundantes. Este lugar es enorme. Los habitantes de esta zona están preparando al muerto y realizando una serie de ritos funerarios y cánticos que parecen transportarte al más allá. Una experiencia increíble ver cómo estas personas van de un lugar a otro preparando todo para este vecino fallecido. Son ceremonias mágicas que hacen que sientas un gran respeto a la vez que algo de miedo por lo invisible. En este punto decidimos salir del lugar para que realicen el ritual más tranquilos sin que nadie extraño les importune. Año 2018, Meisao. Este está considerado uno de los mejores logros arquitectónicos de la Europa prehistórica. Se encuentra al otro lado de Tormiston Mell. No se parece en nada, ni en forma ni en tamaño, a ningún lugar conocido tanto en la Sognei como en cualquier otro lado del mundo, y está realizado con piedras de 30 toneladas. Se cree que está construido por el grupo de pueblos denominados de cerámica estriada. El nombre de Meisao se utiliza para referirse al tipo de enterramiento en forma de pasadizos, y se cree que es un enterramiento porque cuando se abrió en 1861 se encontró casi vacío y con una pieza de cráneo humano. Pero realmente se desconoce la utilidad del lugar. Algunas partes de este lugar se parecen a los monolitos del anillo de Brodka. Este lugar está fechado en 2750 a.C., lo que le hace contemporáneo con el anillo de Brodka, las piedras de Piedestetnes y Scarabrei. El hecho de que el banco circundante pueda haber sido reconstruido en los tiempos nórdicos da una tentadora sugerencia de reutilización en el siglo IX. Los vikingos entraron en el montículo durante el siglo XII y han dejado una de las mayores colecciones de runas de cualquier lugar, así como esculturas de un dragón, una serpiente y una morsa. Desde Caledonian Tours os aconsejamos que no dejéis de visitar estos lugares. Son únicos en el mundo e impresionantes. ¿Qué os han parecido estos magníficos lugares del Neolítico con sus historias y sus habitantes? ¿Os ha gustado? ¿Qué os parece si continuamos ahora con nuestra sección de Huellas en el Mundo, donde hoy os voy a hablar de más personajes importantes de este increíble país que han dejado huella en el mundo? Hoy os hablaré de otra mujer muy importante, Margaret Graham. Margaret Mason Graham nació en 1860 en Orphy, Orkney, hija de Isabella Mason y John Graham, un tejedor. Trabajó algún tiempo como maestra en Orphy y después se marchó a Glasgow para formarse como enfermera. Margaret Mason Graham se unió a la Misión Extranjera de Mujeres en 1895 como enfermera y viajó a Calabar. Allí sirvió como la primera matrona en el hospital de Duketon, que atendía principalmente a europeos, incluidos los miembros de la tripulación de buques mercantes. También trabajó con la población africana local, especialmente niños, y con frecuencia trató víctimas de violencia, como en 1901, cuando cuidó de los sobrevivientes de un ataque militar. Ella tomó el trabajo de la enfermera misionera escocesa Mary Slesha, en su particular preocupación por el destino de unos gemelos, y supervisó la construcción de un hogar de cuidados para niños abandonados. También enseñó bordados con una habilidad comerciable para mujeres que quedaron sin apoyos familiares. Margaret Mason Graham recibió la Medalla de Servicio General de África en 1901 y fue nombrada miembro de Great Quinto de la Orden de San Juan en 1906. Se retiró en 1919 y regresó a Orkney, pero solo se quedó unos años antes de volver a África para vivir sus días en Nigeria, enseñando a mujeres jóvenes a ser enfermeras y cuidando a niños. Graham murió en Orochukwu en 1933, con 73 años. Sus restos fueron enterrados junto a los de su amiga y colega Mary Schlesinger en Calabar. Hay una placa de bronce dedicada a la memoria de Margaret Mason Graham, colocada en la Catedral de San Magnus en Kirkwall en 1964. ¿Qué os ha parecido la historia de esta fantástica mujer nacida en las Orkney? Todo un ejemplo de mujer, ¿verdad? Ahora, ¿qué os parece si seguimos con nuestra sección de restaurantes y pub de la zona? Hoy comenzamos con Smithy Coffee. Este restaurante café tiene una cocina absolutamente deliciosa, con productos locales. A veces se puede encontrar música en vivo de la isla y un muy buen trato. En mi opinión, la deliciosa comida, además de la música y un precio razonable, es una combinación perfecta para no olvidar visitar este lugar. The Smithy está decorado en un estilo moderno y tiene una buena variedad de comida. Continuamos con Helgi's. Helgi's es un bar británico, un pub escocés y un gastropub. Una muy buena elección para los verdaderos bebedores de cerveza y, por supuesto, de whisky. Fabulosos cócteles, un buen menú con personal amable y una de las mejores hamburguesas y sándwiches del lugar son las mejores opciones para no olvidar visitarlo. Y acabamos nuestra sección de hoy con Lucano. Este restaurante italiano es muy confortable. He estado en este restaurante un par de veces y a mí me encanta personalmente. Las pizzas me recuerdan a las italianas, masa delgada, buena cocina y tamaño bastante generoso. El servicio es muy amable y eficiente. Si queréis comer algo italiano, os lo recomiendo totalmente. ¿Qué os parecen estos restaurantes y bares? Son más lugares hermosos donde podréis disfrutar de una deliciosa comida casera y unas vistas increíbles. Siempre que acabamos esta sección me entra un hambre tremenda. ¿Qué os parece si comenzamos nuestra sección de recetas de hoy? Hoy os traigo otra receta típica de las islas. Es una receta muy sencilla, así que seguro disfrutaréis cocinándola y comiéndola. Hoy os traigo la famosa receta de pastel de queso de Orkney, o llamado Orkney Fudge Cheese. El pastel de queso de Orkney es uno de los pudines más populares en sus barcos. Como os indicaba, es muy fácil de hacer. Os comento los ingredientes. Se necesita 2 tarrinas de queso Philadelphia, 2 botes de crema doble o nata montada, 3 paquetes de fudge de Orkney. Para la base necesitamos un paquete de galletas digestivas pequeño, 85 gramos de margarina y una cucharada de azúcar moreno. Comenzamos. Para la base, aplastaremos las galletas digestivas en un tazón. Derretiremos la mantequilla y el azúcar moreno en una olla. Agregaremos la margarina y el azúcar a las galletas y lo mezclamos. Pondremos la mezcla en el fondo de un molde de metal para brioche y aplastaremos la mezcla para formar la base. Al poner la mezcla en la base, lo meteremos en la nevera para que se establezca. Para el topping, trituraremos o rallaremos los paquetes de fudge de las horcadas. El tercer paquete de fudge de Orkney lo cortamos en trocitos muy pequeños con un cuchillo. Colocaremos la nata, el queso Philadelphia y los dos paquetes de fudge triturados, en este caso en un cuenco, y lo batiremos hasta que empiece a espesarse. Agregaremos la mitad de las piezas cortadas del tercer paquete de fudge a la mezcla y batiremos hasta que espese. Vaciaremos todo el contenido del cuenco en la parte superior de la base y lo esparciremos bien por toda esta. Espolvorearemos el resto del tercer paquete de fudge encima del pastel de queso y ya lo tendremos listo. Delicioso, ¿verdad? Reconoceros que estoy deseando comerla. Y tomando un buen whisky con esta deliciosa tarta, sería como estar en el cielo, ¿no os parece? ¿Qué opináis si pasamos ahora a nuestra sección de whisky? Hoy os voy a hablar de otra fantástica destilería de las Orkney. En este caso, Scapa Distillery. La destilería Scapa es una destilería de whisky escocés de Mainland of Orkney, en las costas de Scapa Flow, cerca de la ciudad de Kirwall. Scapa es la segunda destilería de whisky más septentrional de Escocia, a media milla al sur de Highland Park Distillery. Esta destilería fue fundada en 1885 por Macfarlane and Townsend y fue adquirida durante la década de 1950 por Hiram Walker and Son, ahora parte de Penrod Richard, y reconstruida. En 1994 se suspendió como destilería y se enfrentó a un cierre definitivo en 2004. Durante este periodo, la edición más comúnmente disponible fue la Scapa de 12 años, que era y sigue siendo un whisky isleño más distintivo por su toque sutil a miel de brezo y su sabor marino. Aún así, se decidió reconstruir y restaurar la destilería, y el primer espíritu nuevo o whisky con 10 años fluyó en noviembre de 2004. Debido al intervalo de tiempo, se decidió detener los 12 años e introducir los 14, que es bastante diferente de su predecesor, a pesar de que las características básicas del whisky de 12 años están intactas. La oferta de whisky de 14 años de Scapa ha recibido críticas muy justas y buenas en competiciones internacionales de clasificación de whisky. Ganó oro y doble medalla de oro en las competiciones de San Francisco World Spirit en 2005 y 2008, pero recibió un puntuaje más modesto de 85 en una escala de 100 puntos en 2005 del Average Testing Institute. En noviembre de 2009, Scapa se relanzó como un whisky de 16 años, con 2 años adicionales en barricas de roble americano de primer llenado. La destilería sigue produciendo un solo whisky de malta, produce un whisky con delicioso sabor a miel y menos turboso que la mayoría de Island whiskies. Esto debe a que, aunque el agua de la fuente está en contacto con la turba, se transporta a la destilería a través de tuberías para evitar un mayor contacto con esta. Además, la malta no se seca sobre humo de turba. Su centro de visitantes en la destilería ofrece visitas guiadas a través de la interesantísima elaboración de su delicioso whisky y tienen el almacén tradicional donde depositan las barricas de este agua de la vida. Un inolvidable trago de néctar de whisky, Skirren Single Malt, y un regalo de cortesía se entrega al final de estas visitas guiadas. Esta destilería es una hermosa destilería que está mirando por encima de Scapa Flow, el más famoso fondeadero de la zona por haber sido el emplazamiento principal de la base naval de Reino Unido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La tienda tiene también regalos y también podréis encontrar en ella los mejores whiskies y artículos relacionados con este. ¿Qué opináis, queridos oyentes, si ahora pasamos a nuestra sección de Outlander? En nuestra sección de Outlander os voy a hablar hoy de Gosford House. Como ya os he contado, fue diseñada originalmente por uno de los mejores arquitectos de Escocia, Robert Adams. Los hermosos jardines y los bosques que rodean esta, en este caso decorada casa, hacen de escenario en Hellweather y El Smer en la temporada 3. Parte de los terrenos mencionados están disponibles para uso público, pero su hermosa casa solo está abierta para visitarla algunos días al año. Esta casa y sus jardines también fueron telón de fondo en la segunda temporada de Outlander, ¿recordáis? Si vais a viajar y visitar esta zona, no olvidéis consultar los días en que podéis visitar esta casa. Queridos oyentes, este segundo programa de nuestra segunda temporada de Escocia Mágica está llegando a su fin. Pero no sin antes recordaros que vamos a realizar un concurso para todos vosotros, como os hemos indicado en nuestro primer programa. Cada semana en nuestro programa os daremos una pista del lugar o monumento que estamos pidiendo y el cual descubriremos en nuestro programa 13 de esta segunda temporada. Tenéis que decirnos qué lugar o monumento es el que estamos buscando a través de un correo electrónico a info@caledoniantour.com o a través de la web de Radio Viajera. En ellos nos tendréis que indicar vuestro nombre y apellidos, dirección de email y número de teléfono de contacto. Por supuesto, los datos deben de ser reales, ya que en este caso los premios irán a nombre de los ganadores y se os comunicará a través de correo electrónico o llamada telefónica. El primer premio, os recuerdo, que es una noche para dos personas en un hermosísimo hotel Country House, 4 estrellas de lujo en la zona de The Borders, situado en un hermosísimo paraje de Escocia, incluyendo el desayuno y un delicioso cream tea en este mismo lugar. Deciros que también habrá otros 2 premios más de consolación. El segundo premio será una botella de un magnífico whisky, en este caso escocés, y el tercer premio será un reloj de pared estilo vinilo de la ciudad de Glasgow. Vamos, os tenéis que animar a concursar y recordaros que si no podéis escuchar nuestro programa en directo, podréis descargaros el programa un día después y escucharlo en vuestro tiempo libre. Desde Caledonian Tours os deseamos a todos los que os animéis a concursar muchísima suerte, ya que os comenté en el primer episodio el lugar donde se encuentra el hotel es realmente hermoso y está al lado del famoso río Salmonero Tweed y de una de las ruinas más bonitas de Abadía en Escocia, donde se encuentran enterrados personajes tan famosos como el mismísimo Sir Walter Scott. Vamos con nuestra pista de hoy. Aquí os dejo nuestra segunda pista. En 1737, un incendio acabó con sus 2 construcciones. ¿Sabéis ya de lo que estamos hablando? Es un poco pronto, ¿verdad? Pero no os preocupéis, que seguiremos dándoos más pistas en nuestros siguientes programas para que tengáis más oportunidades de averiguarlo. Bueno, queridos oyentes, desde Caledonian Tours esperamos que este segundo programa haya sido de vuestro agrado y os esperamos en nuestro siguiente programa de Escocia Mágica. Gracias por acompañarnos.